para aquellos que estudian abogacía, que es una ley que hay en la Argentina, todavía está en vigencia, porque no fue derogada.
Bueno, más vale, está bien, muy bien.
Y es la ley contra el hombre lobo.
Bueno, al fin una ley que sirve para algo, ¿no?
Sí.
Esto es verdad, ¿eh? Todo es verdad.
No, porque señor, digo, la, lo que decía. La gente se cree que por ahí que es fantasía. Existe esta ley.
Aunque parezca increíble, en los viejos archivos argentinos se conserva la mención a una ley contra el hombre lobo, herencia de tradiciones rurales, supersticiones criollas. La norma nunca se aplicó en tribunales modernos, pero su existencia es prueba de que en otros tiempos se tomaba en serio la posibilidad de cruzarse con el lobizón.
Por favor.
Qué miedo me dio. Bueno, sí, pero
me voy a tener que dirigirme a mi domicilio. Hoy repasamos y damos consejos.
Bueno, muy bien.
Cómo reconocer al hombre lobo, cómo ahuyentarlo, en fin. Primero, ¿cómo reconocer a un hombre lobo? ¿Qué es un hombre lobo? Es un hombre mitad hombre, mitad lobo.
Exactamente.
¿Pero qué mitad de cada uno?
No hay una mitad.
Es incompleto.
Arriba es lobo y abajo hombre, o a la inversa, no.
Es la contextura humana,
ahí está,
pero peludo.
Pero yo conozco varios peludos.
Y no todas las... ¿Usted es peludo?
Casi.
Bueno, no todas las personas peludas son el hombre lobo.
No, vale.
Yo conozco muchas personas peludas.
Sí.
Y que alardean de ello. Por ejemplo, Sacamuscuro dice, qué peludo.
Bueno.
Bueno, esos no son el hombre.
No.
Acá dice, aullidos a la distancia. Se escucha un aullido grave, prolongado y, ojo, en noches de luna llena, porque habrá de saberse que el hombre lobo es un hombre que se transforma en lobizón los viernes por la noche. Con Mario Macta solíamos hablar de lo contrario, es decir, no de un hombre que se transformaba en lobo los viernes, sino de un lobo que los viernes se volvía hombre. Y a ese animal fantástico le llamábamos el hombrizón.
Sí, pero
no es lo mismo.
Pero
no
asusta a nadie.
Por ejemplo, un jueves, esa persona era un lobo.
Está bien.
Un lobo hecho y derecho. Que
sí,
lobo.
Sí,
lobo. El viernes asumía rasgos humanos. Quedaba más o menos como lo que debe ser el lobizón.
Claro, algo parecido, pero me da más miedo ese.
No,
claro,
no,
porque pero los otros 10 es peligroso también.
Claro, sí, me da temor.
Bueno, segunda característica. Ojos brillantes tiene el lobizón.
Pero ojos brillantes tiene su enamorada.
No, usted dice que los tiene brillantes, pero en realidad los ojos de estas bestias reflejan la luz como brasas en la oscuridad.
Eso no es brillante, es
atención,
otra cosa.
Esto a mí me impresiona. Olor penetrante.
¿Cómo? Penetrante.
Olor penetrante, un aroma fuerte, mezcla de perro mojado y humo. Eso lo delata.
Sí.
Sí.
¿Qué es lo delata?
Lo delata como hombre
claro,
lobo.
Usted siente ese olor en su casa. Sale
claro, ese clavado que acá escondido bueno. Hay un hombre lobo.
Pero bueno, muchas veces se ha dado la circunstancia de que uno pueda oler humo más perro mojado.
Sí.
Sí. Bueno, es que todas esas sumas contribuyen a construir lobizones.
Claro.
La suma de hombres y lobos o la suma de perros mojados y humo. Y tiene los pasos pesados. Sus huellas son grandes. Pero tienen forma humana.
Claro, huella de humano.
El pie con zapatillas.
No se reduce el pie. Queda el pie humano, pero con uñas, pelo, pero pie.
Ahora,
grande.
Yo le hago una pregunta. Al lobizón, cuando es hombre, los días normales, digamos, ¿él sabe de eso? ¿Conoce su circunstancia?
Lo tiene que saber.
Me parece que no.
Pero no sé. No.
¿Qué diferencia hay? Voy a preguntarlo ahora. Entre Jekyll y Hyde.
Sí.
Jekyll y Hyde. y entre el hombre y el hombre lobo.
Y bueno, es parecido el
es parecido,
lo que le pasa.
Pero Jekyll toma una bebida o un medicamento.
Y lo hace, lo hace por decisión propia, Jekyll.
Sí.
Ah, claro, él decide.
Él decide.
Eso es muy distinto, esto es una fatalidad del tipo.
Claro, el tipo sale a la noche a caminar, se encuentra con la luna llena, listo, chau.
Es un poco más complejo también lo de Jekyll, porque ahí está el abogado, ¿cómo se llama? El abogado tonto ese de la novela, Atherton.
Ajá.
Atherton, que él cree que Jekyll es bueno, porque es amigo de Jekyll.
Claro.
Y Jekyll en realidad le confiesa un montón de crímenes, pero en realidad fue el otro. Pero el otro es él.
Claro.
Ah, ¿y por qué el Loison no tiene estos conflictos que tiene Jekyll?
Es más básico, me parece.
Es muy básico. El tipo te come y chao.
Sí, sí, por eso le digo, me parece que no sabe lo que le pasa, porque quizá lo sorprende la noche en otra
cosa. Se despierta a la mañana en el medio de un baldío, en calzoncillo.
No sabe lo que le pasó.
No sabe lo que le pasó la noche anterior.
Claro. Sí.
Sí. ¿Dónde aparece el hombre lobo? En los alrededores del cementerio. Especialmente de la Chacarita, me parece.
No, eso lo agrego.
O lo estoy diciendo por decir.
No. Lo está diciendo por decir, porque creo que de todos.
Lugares asociados a lo prohibido y lo sagrado. Lo prohibido, ¿qué está prohibido en el cementerio?
Me llama la atención lo prohibido ahí, pero...
Usted sabe que hay muchas habladurías de camioneros que pasan por el cementerio, la ruta a toda velocidad, los días de niebla, y ven cruzar lobisones.
Claro.
Después cuando llegan al peaje...
Me han dicho a mí,
algunos
camioneros, que está la ruta atestada.
Bueno,
eso no sé si tanto.
Lobisones, y cruzan como si fueran sanguijuelas.
No, bueno. Pero así cruzan. Sí.
Usted contó que una vez cruzó una ruta en Entre Ríos, donde cruzaban unas arañas arrastrándose.
Yo lo conté.
Bueno, cuéntelo porque después... Yo voy a decir, así mismo cruzan los lobisones.
Con todo el respeto a la gente de Entre Ríos, que para mí es uno de los mejores...
Por las dudas no aclaré nada.
No trate de quedar bien porque va a ser peor.
¿Pero no fue en Corrientes eso?
No.
Sí, por eso le pido perdón a la gente de Entre Ríos. Sí.
Fue Entre Ríos y fue en verano. Me tocó viajar prácticamente 40 grados de calor por la ruta. Y empezaron a cruzar arañas... Por la ruta se veían arañas y yo con el auto...
¿Esa es la seña de araña la que acaba de hacer?
Pasaba por arriba las arañas.
Esa es la seña de otro ha tenido más suerte.
Sí, sí. Me parece que es el lombrizón.
Y yo iba escuchando los crujidos de toda la armadura de las arañas, de los huesos, de todo que pasaba con el auto.
¿Tiene los huesos de la araña? Son fortísimos.
Sí, sí. ¿Qué se pasarían pollos?
En otros lugares que aparezca el lobisón, en los baldíos del pueblo, espacios abiertos, en las orillas de los arroyos, siempre rondando, aunque no lo pueden cruzar. No pueden cruzar los
arroyos. No le gusta el agua.
No. Un curso de agua es para ellos... imposible de ser atravesado. Cerca de las casas rurales, husmeando gallineros en busca de comida, y en los caminos de tierra, especialmente cuando alguien viaja solo de noche.
Señor, por favor.
¿Cómo ahuyentarlo? Primero luz de linterna. Bueno, entonces tan fácil.
Bueno, claro, al final es todo un panorama terrorífico.
Yo usé mucho linterna. Yo vivía en un barrio que no tenía luz, muy apartado. Estaba a 15 cuadras de la ruta 3, kilómetro 70.
Ah, mira, pues, no,
entonces,
adentro.
Cuando llegaba con el colectivo, yo tenía una linterna. Y era el único en el barrio que tenía linterna.
Está bien, bueno, muy bien.
Entonces, a veces, algunas de las damas que tomaban colectivos anteriores me esperaban porque sabía que yo venía con la linterna.
Ahí viene el de la linterna.
Claro, y las iluminaba y las salvaba del riesgo de caer en una charca.
Claro,
en una zanja.
Había calle
y yo
de tierra.
Con ese pretexto de alumbrar su camino, bueno, iba deslizando una frase, una conversación.
¿Cómo que bueno?
¿Tiene usted interés en yacer conmigo?
No, bueno.
Sí. Alguna cosa por el estilo. Tenga cuidado, no se vaya a caer en ese hoyo.
Bueno. Señor, por favor. Bien. Tenía 15 cuadras, o sea,
Sí, tenía varios intentos. Y dice, El lobizón le teme a la linterna. Una linterna potente lo encandila y lo desorienta. Llevar pilas cargadas puede ser, en este caso, un arma de defensa personal. Usted saca dos pilas.
Sí.
Y el lobizón sale corriendo con la cola entre las patas.
No, pero lo saca para la linterna.
Para la linterna,
luz.
Para que tenga potencia la linterna. Igual le digo que hoy por hoy los celulares vienen con linterna, cualquier celular.
Ahora el celular, el lobizón de hoy, le tiene miedo también al celular.
Bueno, ¿vio?
Objetos de metal, llaves, cuchillos de cocina, ¿le tiene un miedo a la llave? hasta un manojo de monedas.
Al final es muy miedoso, o sea, es...
Le tengo más miedo a muchos que conozco.
Sí, de hombres, no de lobisones.
Dice, la tradición dice que el metal tiene la fuerza de cortar lo maligno. No hace falta blandirlo. Con tenerlo en la mano,
¿a
qué se refiere?
No, al objeto metálico.
El objeto metálico.
Y mostrar decisión, el lobisón retrocede. Usted lo agarra con la mano.
Sí.
Muestra decisión, me refiero... un puñado de monedas.
Sí.
Y el lobizón dice, oh, no.
Listo, es un tipo decidido.
Después rezos y conjuros populares.
Bueno, qué raro que no menciona una cruz.
Sí,
aquí está. Pero una cruz metálica también puede ser.
Claro. Rezos de abuelas y paisanos. Usted lleva, por ejemplo, dos paisanos y una abuela.
Sí.
Y el lobizón.
No, bueno.
No quiere más. No, eso ya está. Mala mía. El lobo, el hombre lobo, dicen, es sensible al tono firme que lo obliga a retroceder unos pasos. Y aquí dice, lo dicho antes, cruzar un arroyo. El agua es frontera sagrada. Un simple charco puede servir, aunque lo ideal es un arroyo o zanjón. El lobizón evita el agua corriente. ¿Qué hacer si te lo encontrás de frente?
¿De frente?
Bien. Y bueno, un poco todo esto que acabamos de decir, me imagino. Usted le saca la linterna.
Lo primero, por supuesto, es mantener la calma.
Mantener la calma, porque los nervios no sirven de
nada.
Hay
que plantarse, mirarlo fijo, no retroceder, y le transmite al lobizón que no tiene ventaja. El miedo lo fortalece, el miedo tuyo lo fortalece.
Claro, él olfatea. Más miedo. Y lo huele el miedo, ¿eh?
Sí.
Porque el miedo vio que...
Tiene olor peor todavía que el lobizón.
No, bueno, el miedo, usted no se da cuenta.
El olor a miedo.
Sí.
El olor a miedo.
Che, qué olor a miedo.
No, porque su cuerpo, cuando tiene miedo, su cuerpo emana... todo tipo
de... ¿Hermana qué?
No. Emana almizcle, por ejemplo.
¿A quién?
Sí. Almizcle.
¿Quién es el almizcle? Almizcle. Su hermana, seguro.
No, señor. Es como el olor a zorrino.
Salga de ahí.
Entonces eso es
para todos. El fuego también, ¿eh?
Sí.
Una antorcha improvisada con un trapo, hasta un simple encendedor.
Sí.
Ya lo espanta. El chisporroteo le recuerda su maldición y lo obliga a retroceder. No hace falta quemar nada, ¿eh?
No, está bien.
No. Apenas muéstrele la llama nomás. ¿Y?
Y sí, se espanta, pero entonces...
A ver quién es menos ahora, ¿eh?
Por eso, si va a ser un campamento al aire libre de noche, se recomienda prender leñas, hacer un fuego, un fogón, para evitar que vengan los animales. El punto número uno del campamentismo.
Claro. El campamentismo, ¿qué tal? Muchas gracias por venir.
¿Del 2 cuál
será?
¿Toma
en cuenta al lobizón o se trata de solamente animales existentes?
No, casos de lobizón hubo muy pocos realmente en la historia. Están documentados muy pocos.
Son leyendas, no están documentados.
Prácticamente leyendas de lo que es categoría.
Pero por supuesto que siempre hay una noche en el campamento que se cuentan historias...
De terror.
De terror y de lobisones.
Claro.
Entonces ahí actúa lo que llamamos los psicólogos la sugestión.
Ah.
Que a usted le parece ver una cosa porque la quiere ver. Más o menos es así.
Claro. O sea, yo toda cosa que veo, disculpe doctor, mi ignorancia, la veo porque la quiero ver.
No todas, las que son sugestionadas por...
Por ejemplo, yo ahora... usted recién se agachó a recoger una moneda debajo
del
aparador,
por supuesto.
Y vi que se le deslizó un poco el pantalón y pude acceder aparte de su territorio posterior.
Sí.
Y lo vi porque lo quería ver.
No.
Eso... Usted se agachó tanto que no tuve más remedio que gritarle Petrus.
No, puede haber sido algo accidental.
Claro.
Que bueno, no, no es
los
que usted...
plomeros, vio que los plomeros tienen la costumbre de agacharse,
sí,
y mostrar parte del,
no,
trasero,
bueno, no es para mostrar,
como si fuera la tarjeta de profesional.
Lo que pasa es que algunas posiciones son tan incómodas y los pantalones hoy son de tiro bajo, vamos a decir la verdad.
Bueno, yo diga la verdad.
Pero son de tiro bajo.
Yo el otro día me fui a comprar un traje,
sí,
y también me lo probé.
El pantalón de tiro bajo.
Y el pantalón era de tiro muy bajo.
Sí.
Justamente me dijo, a ver, agáchese.
Sí.
¿Por qué le dijeron eso?
Para ver cómo me quedaba de tiro.
Bueno, pero no, es raro que se lo pidan.
Y el tipo me miró, y lo miró al que estaba con él. Y le guiñó el ojo. Sí, y le hace, sí, dice, no se le ve absolutamente nada.
Ya, no.
Decía, no trate de engañarme, le dije. Y me lo llevé el traje.
Está bien.
Ah, bueno.
Me lo llevé, el tipo me dijo, no, quédese tranquilo. Agáchese todo lo que quiera. Pues yo soy,
sí,
muy de agacharme.
Sí.
A mí se me cae algo y enseguida me agacho,
sí,
para recogerlo. Y fuimos a una fiesta, en canal de televisión.
Y yo estaba.
Claro, estaban todos aquí.
Estaban todas las figuras.
Estaban,
sí,
todas las figuras, qué sé yo. Y yo, en una de esas, se me cayeron 10 pesos.
Sí.
Y ni lerdo ni perezoso,
sí,
me agaché.
No, más vale, yo estaba.
Usted fue el que me dijo.
Sí.
Petrus.
Claro, sí. Dijo, hay algo.
Está todo el mundo haciéndose un festín con la parte posterior.
Bueno, señores, pero...
¿quién? Digo, pero si él... es verdad, se me ve y me agaché de nuevo.
Bueno.
Pero yo me voy a agachar otra vez, fíjate si se me ve algo, porque el sastre me aseguró que no se me veía nada.
No.
Y yo también... No.
Es un lapicero.
Los pantalones por la rodilla tenía la segunda vez que se agachó.
Claro, es que es muy, muy corto lo que le hicieron de tiro.
Sí, sí. Tiro... Prácticamente no había tiro.
Claro, no había tiro. Eran dos cilindros para las piernas. Claro,
las piernas y nada más.
Claro, como una especie de polaina.
Cinturón, la pierna del cinturón.
De polaina larga.
Bueno, no sé qué tenía que ver con el Robinson.
No.
Con el Lobizón.
Ahora, discúlpeme, porque esto del Lobizón, precisamente, para mí es fundamental contar con el dato de si el Lobizón sabe o no sabe de su condición. Porque si no sabe... Cualquiera de que esté aquí puede ser el Lobizón.
Cualquiera.
Esta misma noche. Sí. Usted puede ser, usted.
Esta misma noche, sí, casualmente no, porque es lunes. Por eso, pues, yo vengo aquí y usted me ve tan tranquilo.
Sí, claro.
No es que yo tenga un valor sobrenatural, una valentía imposible de ser concebida, sino porque es lunes.
Ah, claro. Bueno, pero no la sobre, porque usted que sabe que no hay lobisones de lunes.
No,
aunque no, sea, lo viernes.
Más tenues.
No chista, no trate.
Más tenues.
No. El lobisón es el viernes y nada más. El lunes no.
Pero en las noches de luna llena, si cae el lunes, no hay lobisón.
No, señor, no.
Yo vi una película de lobisón y el tipo se empezó a mirar las manos.
Y las tenía peludas.
Cada vez más peluda y más grande.
Sí. Acabo de llegar. ¿De qué hablaba?
Sí.
Las manos de los... Y en un momento el tipo se estaba dando cuenta que se estaba, claro, transformando. Pero cuando ya se transformó, ya no se acordó más.
Pero y después se olvida porque...
Sí.
Ponga por caso que usted tiene una novia.
Bueno.
No, señor, es una suposición para, sí, hacer, claro, para pensar el ejemplo. Y si usted sabe que es el lobisón...
Que yo soy el lobisón.
Sí, que usted es el lobisón.
Claro.
¿Le cuenta o le dice no?
¿Cómo le voy a contar?
Los viernes no salimos.
A mi novia no le cuento nada, le voy a contar justo que soy lobisón. No le cuento ni dónde vivo.
Lo pero que dice, pasa ¿por qué que no salimos los viernes?
Justo los agarra, supongamos. Están adentro.
Pero mi novia está sospechando.
Claro.
Porque me dice eso. Che, dice, justo el viernes, el mejor día para salir.
Y sí.
Digo, no, pero a mí no me gusta porque mucha gente en todas partes, le digo. Y le digo, si supiera que no salgo porque soy lobisón y tengo miedo que se dé cuenta.
Bueno, no hace falta.
Yo digo todas esas
ahora
cosas,
le puedo decir...
como en las historietas. ¿Vio esas que vienen como con globito?
Con el globito, con
y
lo que piensan.
No, ninguno sospecha que soy Bruce Wayne. Y se va.
Le digo una cosa. un día va a estar con ella de viaje o de luna de miel o algo, y lo va a agarrar el viernes, ahí no va a poder...
Así pasó, nosotros fuimos a Río de Janeiro.
Bueno, una vez. La verdad lo felicito.
Y llega el viernes.
Ahí lo quiero ver.
Y le digo, voy a dar un paseo.
Claro, claro.
¿Solo?
Me fui y volví al día siguiente.
¿Y pero ella no le preguntó dónde anduviste?
Sí, lo primero que me preguntó.
Claro. Sí.
Y al final le digo, mira, te voy a confesar. Digo, soy lobizón. Yo los viernes me voy porque no quiero hacerte daño, ¿me entendés? ¿Para qué?
Sí, bueno, no, sí, no, ay, no parece.
¿Te crees que soy estúpida?
No, ¿por qué? ¿No le creyó?
No me creyó.
Es que es poco. Usted le tiene que dar alguna prueba.
El olor, digo, ¿y el olor?
Sí.
¿Nunca te llamó la atención el olor, mi olor característico a perro mojado?
¿Y humo?
¿Y humo? Sí, sí, pero pensé que era uno más de tus defectos.
No, y aparte me imagino que la ropa queda toda desgarrada.
Sí, sí, todo.
Porque claro, como...
Yo lo llamé al señor, siempre lo llamo al señor, sí, como somos amigos. Me digo, ¿no es cierto que estuvo en tu casa, eh?
Sí, lo que pasa es, ¿cómo justifico? Yo, ya todos los pantalones hechos jirones.
La y camisa sí, toda y rota. Y restos de pelo, porque es peludo y con olor a humo y a perro mojado.
Esos pantalones, dice que ya te dije que no te los comprara. Que cada vez que te agachás...
Claro, además.
Bueno. No hay que correr en línea recta. Hay que hacerlo en zigzag cuando el lobizonte corre.
Claro.
Un movimiento inesperado lo descoloca y pierde tiempo para la persecución. Es medio pavo.
Sí, realmente
es... uno de los monstruos más gilastros
sí,
que se han visto. Bueno. Pero, sin embargo, parece que este mismo truco de correr en zigzag sí, se usa cuando te corre un cocodrilo.
Sí, y creo que cualquier otro felino, ¿eh?
El cocodrilo es un felino. Y el lobizón también.
El lobo, el lobo.
Ah, los felinos.
Sí.
Un verdadero gato. Bien.
No es un felino,
no, es un
lobo,
perro.
Es un perro.
Es un perro, señora, el lobo.
Es lo mismo. Bueno. No lo ponga en evidencia.
Es peor, chico, el lobo.
Ahora, una buena estrategia es esperar el amanecer, porque la maldición del hombre lobo dura hasta la primera luz. Si resistís la noche, aunque parezca interminable, al salir el sol, el lobizón se transforma nuevamente en humano, confundido y débil.
Claro.
Confundido, ahí queda la clave de que no se acuerda.
Pero pongamos por caso que usted no hace nada de todo eso, no lo iluminan con la linterna, no le exhibe objetos metálicos, no hace nada. ¿Qué le va a hacer el lobizón? ¿Qué
te come? Te come.
¿Te come?
Sí, aquello no lo quería decir porque esto produce cierto temor, especialmente en municipios rurales.
Y sí.
Bueno, en Estados Unidos
sí,
hay unos 500, entre 500 y 520
bueno,
¿qué? Víctimas de lobizones por año.
No, bueno.
Es mucho igual, me parece mucho.
Bueno, pero es un invento norteamericano. Yo las primeras películas las vi en Norteamérica.
No, pero allá es el hombre lobo.
Sí, el claro, hombre lobo.
No es el lobizón. Acá es un poco más rasca todo.
Bueno.
Incluso el cine.
Sí.
Bueno, no, pero el lobizón, me imagino que hasta ahora vimos que no ataca. Usted dice que se lo come.
Sí, algo te hace.
¿Se lo come entero?
Se lo come como te come un lobo. El lobo, si te encontrás con un lobo, ¿qué sí, hace?
No sé si te come el lobo,
¿Te come a vos o prefiere comerte los cabritos?
Los cabritos.
Pero no, y si usted está ayuno de todo cabrito...
Y algo que tenga mucho...
Dice, algo tiene que tener, dice.
Usted
se siente el lobo.
Usted en la mochila lleva un choripán. Viene el lobizón, usted tira al costado el choripán y el lobizón se tiene que decidir. Va para el lado del choripán.
No sé si es usted, me parece que...
No, 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 bueno, por el olor, por el acondimento, sí, por todo.
¿Qué llevaba Caperucita en su célebre canasta?
¿Qué llevaba? No me acuerdo.
Bueno, bollos y pan tierno para
claro,
abuela,
la abuelita.
Y el lobo, sin embargo, desdeñó los manjares que traía Caperucita
no
en la canasta.
No le gustan las harinas. No le gusta
y la... se la comió a la abuela.
Bueno, no le gustan las harinas.
No. A mí no me gustan las abuelas. El espejo como trampa. Se dice que el lobizón no soporta mirarse reflejado. Ver su propia figura monstruosa lo enfurece y lo confunde al mismo tiempo. Llevar un pequeño espejo de bolsillo puede convertirse en un escudo inesperado. Usted lo más cafillo, viene el lobizón, te pela el espejito y te dice, ¿qué me conturce? Mirate tu propia imagen. Y porque él se siente avergonzado.
Sí. Bueno, ¿es fácil de llevar un espejo pequeño?
Sí, yo siempre llevo.
Es bastante fácil.
Siempre llevo, porque imagínese, usted se quiere mirar.
Sí.
Sí, se mira.
¿Y sí, pero qué? ¿Usted corrobora su rostro, digamos?
Sí, cada tanto siento algunas crisis de identidad que me llevan a efectuar una corroboración así de apuro.
Bien, está bien.
Yo saco, así como quien no quiere la cosa, ¿no? Pero
Soy tranquilo. Yo.
Se nota, me dicen los que me ven caminar, que después de que me miro en el espejo, agarro como otra seguridad.
Claro, se afirma en el sujeto.
Me afirma
que
en mi identidad. Sí. Me afirmo.
Está bien, bueno, es una.
El espejo siempre es bueno para entrar en conversación con alguna dama.
¿Por qué?
Y usted le puede ofrecer. ¿La señorita desea mirarse en el espejo?
Pero ella tiene su espejo.
¿Para arreglarse los pelos o lo que fuere?
No sé, a mí me genera desconfianza mirarme en un espejo ajeno.
¿Por qué?
Que salió de un bolsillo y un hombre que lo ofrece.
¿Qué tiene de malo?
Hay espejos encantados, espejos mágicos.
Encantado, ¿qué tal?
No, señor. espejos con poderes especiales.
No, señor, lo que hay son espejos ordinarios. Sí. 50 pesos, que están todo torcido, y usted se mira, parece que estuviera en el Parque Retiro.
Sí, todo deformado. Sí. ¿Vio esos espejos que tienen aumento, que usted se ve los poros de la piel?
Sí, a mí me doy asco ahí.
Sí, eso. De los baños, que son de un lado es normal y del otro lado aumentado.
Sí. ¿Ese es usted?
No.
Sigue siendo usted.
Es del otro lado aumentado.
Yo tengo en mi caso un espejo así, cada vez que me visita una dama. Digo, ¿no quieres pasar al baño a mirarte al espejo? Tengo un espejo que es de un lado una cosa y del otro otro.
Ay, pero qué fantástico. ¿Y qué es
pero ella
eso?
¿Ella conoce eso? ¿Qué?
No es... ¿Quién es él?
Bueno, el que me vendió el espejo.
Ah. Justo le acabo de colocar el espejo, me estaba yendo.
¿Usted es fabricante de espejos?
Sí, claro.
¿Cómo los hacen los espejos? ¿Es un vidrio con un tratamiento especial?
No, el espejo lo sacamos de... De la montaña, de...
Claro.
De...
Ah, ya están los espejos hechos.
De la
hechos.
Mena, claro. Hay una mena de espejos.
Pero, ¿cómo puede ser? Pero...
Nosotros vamos, entramos a la mena, nos empezamos a mirarnos en las piedras, en las paredes de piedra. Cuando vemos que aparecemos ahí, ahí lo sacamos, ya está.
No, pero es raro porque...
Un espejo.
Los espejos de los estudios de danza que ocupan toda una pared.
Ah, bueno, ¿sabes lo que es sacarlo de la montaña?
Yo no voy más. No voy más al estudio de danza porque tenía una calza que me iba corta.
No,
otra vez, pero usted.
Pero bueno, la calza por lo menos lo sujeta todo. Vio que la calza tiene esa propiedad. Claro. Pero yo no sabía que eran piezas enteras los espejos.
Sí. Se saca la piedra de atrás, se saca y queda...
¿Qué le pasó que te mira para otro lado y crees que sigue la habitación? Sí. Y por ahí, mira para ahí, entre tanta gente que hay, está usted.
Sí.
Yo mirá dónde estoy.
Sí.
¿Sabe dónde lo usa mucho? En los camarotes de algunos cruceros, todos espejos y parece que el camarote fuera
parece
gigante.
Parece que fuera muy grande. Los hoteles chicos también.
Sí. Y de repente está su mujer en ropa interior y hay como 10 mujeres.
Claro.
En los otros espejos.
Qué buen ejemplo puso para que podamos comprender.
Bueno. ¿Cómo? ¿Qué hacía mi mujer en ropa interior?
Sí, en el
camarote mío.
En el camarote del buquebús. Bueno, una solución también es invocarlo con su nombre humano.
Ah, Rolón.
¿Cómo? ¿Rolón?
Rolón.
Pero el nombre humano, si es un nombre así vulgar, por ejemplo, Carlos Enrique Romero, ponele.
Sí.
Y el tipo, bueno, decís, ¿qué haces Carlos Enrique Romero? Y le da, llamarse así...
No, pero...
Le da un poco de...
No, pero igual le debe... Le debe dar una confusión, porque
claro,
le
resuena. Como un lobizón, una criatura monstruosa, infernal, se va a llamar... Carlos Damián Romero.
Y sí, porque se transforma en eso.
¿Carlos Damián Romero?
Bueno, después sí, cuando vuelve sí, a ser. Sí.
Hay mucha gente que se transforma sí. en Carlos Damián Romero, que son personas absolutamente corrientes.
Ahora, Carlos Damián Romero, entonces, sabe de su condición, porque si cuando le dicen el nombre, claro, muere.
Carlos Damián Romero sabe.
Sabe.
Sabe, pero sabe que es Carlos Damián Romero. Y es por eso que está avergonzado. Ah. No de ser Lobizón.
Ah, no, por Lobizón.
Sino de ser corriente.
No, lo que estoy pensando, que por ahí él no se dio cuenta que está hecho Lobizón. Y al mostrarse, al verse en el espejo, ahí le cae la ficha.
Claro. ¿Y no puede ser que una mujer que se enamore lo venga a salvar?
Tendría que ser así.
Claro, el beso de una mujer hermosa. Eso, el beso original, lo agarra y lo besa al tipo que...
Qué asco.
Le digo, yo no lo beso ni con un revólver en la nuca.
¿Puedo decir algo más adecuado? Me parece... Tiene que ser una loba. No va a ser besar una mujer con el hombre lobo.
No, pero para salvarte, una dama virginal.
No, pero...
Tiene que ser la dama. Dice, sí.
Soy... Analía...
Sí. ¿Qué más?
Costa.
Otra...
Otra como Enrique Romero.
Otra como Enrique Romero. Bueno,
Analía Costa, te vengo a salvar de tu condición infernal.
Sí, porque veo como los cuentos de las princesas que rompen el hechizo y se besan un sapo.
Claro.
Y él vuelve a ser el príncipe. Pero si no es besado el sapo por ella...
Y lo besa otra, por ejemplo.
Claro, sigue siendo sapo.
No sea Analía Costa.
Claro, sigue siendo un sapo. Ah. El tipo hace su vida de sapo.
Bueno, no le estoy creyendo esto del Lobizón.
No.
Yo por ejemplo, en el cocodrilo creo.
Pero el cocodrilo existe, es un animal, es un reptil. Está... Sí, claro que existe. ¿Te puede ir a ver?
¿A dónde?
Y a los lugares donde están los cocodrilos.
Amazonas.
En el Amazonas puede haber cocodrilo.
Puede haber alguno.
Si no, acá Bellacaré.
¿No había en el zoológico acá en Buenos Aires? ¿Por qué lo sacaron?
Sí, creo que había. Y porque los zoológicos son una aberración.
Sí, tiene razón. Todo lleno de hombres lobos.
Sí.
Me da tanta lástima. Bueno, yo estaba esperando aterrorizarme.
La verdad que
había resultado fácil.
Sí, muy fácil, ¿eh? La verdad que es bastante fácil escapar de un hombre lobo y muy difícil temerle con todo esto. Sí.
Y qué raro que haya una ley todavía.
Sí, pero creo que le vetaron.
sí, porque entró...
¿En el Congreso?
Sí. Habrá entrado en el...
Bueno.
En todo el paquete de vetos.
Muy, muy interesante esto. No sé si me alcanza a aterrorizar, pero mejor.
Yo creo que también una forma de espantar al hombre lobo, que prácticamente se espanta con cualquier cosa, es exponerle algo del pensamiento ajeno.
Bueno. En general, el hombre, no ya el hombre lobo, el hombre común, se espanta ante el pensamiento ajeno y propio.
Sí.
El pensamiento empieza a correr y no para más. Así que incluso hay muchas personas que cuando ven venir un hombre lobo, se plantan en la ruta y piensan.
Sí.
Piensan. Ya está.
¿Pero qué? ¿Hace fuerza para pensar?
Si un número es igual a otro, este es igual al primero. Clavado. Y él, el pensamiento sale, es como alma que lleva el diablo.